9 horas 32 minutos, seguimos en la mañana de Uniradio. El gobierno presentó un proyecto de ley de salud mental, un proyecto que propone un cambio en el modelo de atención. Ahora se enfoca en los derechos de los pacientes afectados por estas patologías. Y lo que se busca también es reemplazar una ley vigente que data del año 1936. 1936, obviamente, con otro paradigma en la atención. Para hablar de esto estamos con Nelson de León. Nelson de León es psicólogo, además es integrante de la Asamblea Instituyente por Desmanicomialización y Vida Digna. Nelson, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Nelson, ¿cuál es la primera impresión que te deja este proyecto de ley? Es positivo, me imagino, pero ¿qué nos podrías puntualizar un poco sobre este proyecto?
Bueno, es un gusto conversar con ustedes y bueno, generar intercambio e información a la población. Bueno, hay que decir de que el cambio de paradigma en la atención a la salud mental es algo que este año que ya estamos finalizando se reforzó, digamos, a partir del compromiso asumido por el señor ministro de Salud Pública luego de los episodios de marzo en el cual se produjo el fallecimiento de una persona en la colonia Bernardo Echepare. También es importante decir que este proceso de transformación en la atención a la salud mental es un proceso que en realidad nuestro país se viene discutiendo desde la salida de la dictadura cívico-militar. Allí ya hubo un empuje importante en la necesidad de transformar las lógicas de atención que básicamente, como lo establecía el diagnóstico de aquel programa de salud mental que se estableció en aquel año, era fundamentalmente manicomial, ¿no? Un 90% de atención manicomial. Este proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, bueno, va a entrar al debate parlamentario conjuntamente con otro proyecto que ya entró y que está en este momento en la Comisión de Salud del Senado, que es un proyecto que presenta la Asamblea Instituyente a partir del 16 de septiembre. Bueno, ahora en noviembre hubo una reunión con la Comisión de Salud del Senado. Es decir, que van a haber dos proyectos que van a estar en el ámbito parlamentario a discusión. Y debemos decir de que los dos proyectos tienen diferencias, y estas diferencias que se plantean en los dos proyectos han sido diferencias que han estado expresadas en todo el proceso de trabajo en el cual hemos participado organizaciones y colectivos convocados por la Comisión Asesora Técnica del Programa Nacional de Salud Mental. Esas diferencias quedaron en actas establecidas en los subgrupos de trabajo que allí participamos, y creo que también se expresan de alguna forma en estas propuestas que las dos están hoy a discusión del Parlamento, y seguramente para el año 2016 van a enriquecer el conocimiento. Bien. Y las condiciones de discusión del tema.
Es importante eso entonces, la puntualización que haces, Nelson, o sea que estamos hablando de dos proyectos, uno que viene del Ejecutivo, otro más por el lado de la Asamblea Instituyente.
Sí, es así. Es parte también de un aprendizaje que los movimientos y las organizaciones sociales hemos venido realizando en estos años de trabajo y de aporte, y por qué no decirlo también de lucha por la transformación de las lógicas manicomiales. Nosotros hasta el 2009 estuvimos participando en un anteproyecto que quedó sin debate parlamentario, quedó, digamos, en el ámbito de la Comisión Asesora Técnica Permanente de entonces, en el Ministerio de Salud Pública, nunca ingresó al debate parlamentario, y bueno, creo que parte del aprendizaje en esto de que las organizaciones y los movimientos sociales participan y aportan, nos hizo hacer de que, bueno, presentáramos nuestro propio proyecto para que pudiera tener la discusión adecuada y el intercambio, y fuera un insumo más a la discusión.
Sí, claro.
Tienen diferencia los proyectos.
Ahí está, a eso iba, ¿no? Me imagino que el enfoque debe ser en general similar, a líneas generales de derechos humanos, pero ¿cuáles son las
sí, diferencias? Bueno, ahí hay un aspecto que es muy importante que tú marcas, Javier, porque en general, digo, se habla de derechos humanos y hay enunciaciones en relación a los derechos humanos, pero los derechos humanos, digamos, tienen, podríamos llamarle especificidad en términos operativos y de inclusión, por ejemplo, en los proyectos de ley de salud mental, cuando van desde una perspectiva de derecho. Debemos decir que este proyecto es un avance muy importante, el que presenta el Poder Ejecutivo, porque es un proyecto que adecua, digamos, una adecuación de perspectivas que no estaban, por supuesto, en la ley del 36, como tú decías, y que tampoco está en la ley de creación del Centro de Rehabilitación Psíquica, que es una ley del año 46, 48, que es la que, digamos, en su momento organizó lo que estaba dirigido a la rehabilitación de las personas con padecimientos, en aquel momento llamados psicópatas. Hoy nosotros, en particular, la Asamblea Instituyente le llama personas usuarias de servicios de atención en salud mental. Es decir, nosotros queremos, como que también creemos importante que las denominaciones se abandonen, digamos, las denominaciones que construyen estigmatización por el paradigma de la enfermedad mental, y preferimos hablar desde un paradigma del derecho y de la persona, en la cual, bueno, todos podemos ser usuarios en algún momento de los servicios de atención en salud mental y no por ello constituir un trastorno mental. Entonces, es un proyecto que avanza en muchos aspectos porque plantea cuestiones importantes como es el cierre progresivo de las instituciones asilares y monovalentes en nuestro país. Si bien hay una de las diferencias que están establecidas, es que nosotros creemos importante que haya un tiempo de plazo. Planteamos el 2020 como un plazo para el cierre de las instituciones, tomando el consenso de Panamá, que es una orientación de la OPS que nuestro país también adhirió, porque creemos que, bueno, si no hay plazos, las colonias, por ejemplo, podríamos decir que desde hace 30 años que se está planteando cerrarlo y aún no ha sido posible. Entonces creemos que los plazos deben de estar, esa es una diferencia. Y después hay estos aspectos que se han mantenido, como te decía, en la discusión de este año pasado, que básicamente tiene que ver con las garantías individuales en el término de las internaciones involuntarias y en el órgano de revisión y de revisión salud mental y derechos humanos. Ahí podríamos decir que son los aspectos fundamentales.
Yendo a la segunda que mencionaste, las internaciones involuntarias, salió ayer una nota del País que decía que, como de manera indirecta, se podría estar reeditando aquella idea que tenía Mujica de la internación compulsiva. Uh-huh. ¿Qué tanto puede llegar a ser así con este proyecto?
Bueno, yo no conozco exactamente la ley de entonces o el emprendimiento de entonces, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta y tener, digamos, cuidado y aparte ser conscientes y ubicarlo de forma muy fuerte en la opinión pública para que se pueda debatir, es que la internación, digamos, involuntaria es una privación de libertad legal, ¿no? Porque es por motivo, digamos, de podríamos llamarle de cuidado, pero no deja de ser una privación de libertad, digamos, una internación involuntaria. Entonces, lo que nosotros creemos es que estas internaciones involuntarias en la ley del 36, y esto ha mantenido en la historia el concepto de peligrosidad como fundamentación para las internaciones involuntarias, y eso ha tenido una historia, digamos, muy cruenta y muy difícil. Tanto es así que justamente las organizaciones y tratados de derechos humanos, así también como la OPS, OMS, cada vez ha puesto mayor atención en que las internaciones involuntarias siempre sean con garantías individuales, estén bajo una óptica interdisciplinaria en la medida de lo posible, como es la ley 26.657 en Argentina, que establece que la valoración de un daño posible, eminente, sea siempre realizada por equipos interdisciplinarios. Esa fue una posición que nosotros mantuvimos y ubicamos en la ley que presenta la Asamblea Instituyente, no está así expresada en este proyecto de ley. Acá se mantiene la perspectiva médica como una unidisciplinar en la decisión de la internación involuntaria, y por otra parte hay sí una concepción que de alguna forma mantiene, podríamos decir de que se mantiene, que considera que la persona podría ser internada involuntariamente cuando presente riesgo grave de daño inmediato o inminente para sí o para terceros. Sí. Nosotros creemos que esa concepción, de hecho en el proyecto de ley que presenta la Asamblea Instituyente, esta concepción no se maneja, se maneja otra concepción, y lo que está planteado quizás en lo que tú decís es que esta interdicción, digamos, en la internación se pueda generalizar a la población en términos de las adicciones, que ahí podría entrar lo que tú decís, la relación con lo que en algún tiempo estuvo planteado como la internación compulsiva. De hecho, si uno se pone a observar la ley del 36 y esta nueva adecuación, en estos puntos creemos que es donde hay menos avance y donde se mantiene aún la judicialización, la unidisciplinariedad en la medicalización, y el concepto de peligrosidad. Nosotros creemos que estos aspectos son los que están, digamos, menos desarrollados y que más deberían avanzar en una perspectiva de derechos.
Sí, habla de en esto de la internación compulsiva, o lo que se podría parecer a la internación compulsiva, habla de casos de consumo problemático de sustancias psicoactivas, claro, legales o legales, en ese sentido. La internación esta involuntaria podría ser de 45 días y puede extenderse por un plazo más de 45 días, depende del organismo de control. Y ahí hay otro nudo importante. Nelson, contanos un poco, ¿cómo está resuelto el organismo de control en este proyecto del Ejecutivo?
Bueno, el órgano de supervisión y revisión de los derechos humanos ha sido un aspecto de controversia, aún como te comentaba, en el año 2009, cuando hubo aquel avance de un anteproyecto de ley que nunca ingresó al debate parlamentario, que quedó, en el ámbito de la comisión de entonces. Y ahora se mantuvo en todo este proceso de discusión que tuvimos este año, con diferencias. Y bueno, se mantiene también en la expresión de las propuestas de los proyectos de ley, y creo que esto va a ser uno de los aspectos fundamentales que puedan debatirse a nivel parlamentario. También hay un grupo que está trabajando en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es un grupo sobre salud mental y derechos humanos, que específicamente tiene su grupo sobre órgano de revisión, que va a dar sus insumos y sus elementos y sus orientaciones. Pero básicamente la diferencia es que, bueno, está planteado en los principios de protección del enfermo mental del año 91, luego ratificado en documentos de la OPS-OM de la década del 2000, 2004, de que el órgano de supervisión debe ser independiente y autónomo. Graciela Iglesias, que es una doctora que preside el órgano de revisión en la ley 26.657 en Argentina, que ha estado acá un par de veces este año acompañándonos en diversas actividades, ella plantea que, bueno, no se puede ser juez y parte. También hay un planteo ahí ético en cuanto a conflicto de intereses. Entonces, bueno, como que hay varias fundamentaciones que establecen que un órgano de revisión de los derechos humanos debe tener independencia y autonomía, no puede estar en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, no podría estarlo, digamos, y que, bueno, digo, y no podría estar presidido por el Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? Sí. Eso representaría un conflicto de intereses desde la perspectiva bioética, no es lo que está orientado desde las orientaciones que vienen de la OPS-OMS y tampoco de los tratados. Entonces, bueno, ahí hay un nudo, que seguramente es un nudo que se irá a trabajar y a debatir en el ámbito parlamentario.
El proyecto de la Asamblea Instituyente propone un organismo de supervisión autónomo, que es un...
Sí. La Asamblea Instituyente presenta una propuesta de un órgano de revisión como un ombudsman de salud mental, considerando además que la violación, digamos, las vulneraciones de derechos en el campo de la salud mental histórica ha sido, digamos, muy importante, y que necesita tener una musculatura, digamos, y una fuerza y un movimiento que le permita a que este órgano de revisión realmente pueda tener la jerarquía para funcionar de forma como lo amerita. De hecho, hoy día, por ejemplo, tenemos una inspección de psicópata, según la ley del 36, que es inoperante, digamos, y que funciona en el ámbito de salud pública según la ley del 36. La Asamblea Instituyente plantea este órgano que esté presidido por un consejo directivo, que sea, digamos, nombrado con venia parlamentaria, que tenga un equipo técnico y un equipo de secretaría, pero con presupuesto y con autonomía, totalmente independiente para poder trabajar.
Claro, sí, suena más coherente, ¿no?, con la tarea. Me quedó colgado el tema del plazo de cierre. Ustedes plantean 2020 para el cierre de las colonias, pero el Ejecutivo, ¿qué año plantea?
No plantea. El proyecto del Poder Ejecutivo lo que plantea es un progresivo cierre de instituciones asilares y monovalentes, y bueno, no hay plazo. Digamos.
No hay plazo, podría...
Sí, digo, ese es un aspecto que para la discusión que se ha desarrollado también tiene importancia, porque nosotros, digamos, digo, las organizaciones sociales, los movimientos, incluso organizaciones de usuarios y familiares, nunca han planteado un cese y un cierre con lo que en algún momento llamamos de manicomialización forzada en la década 90, en el año 95, cuando se cierra el MUSTE y las personas van a la calle. No. Nosotros no estamos planteando eso, por eso el proceso debe de componer una red sustitutiva de atención territorial. Si bien hoy día debemos decir de que hace avanzado en la constitución de los equipos comunitarios de salud mental que existen hoy día en nuestro país, digamos en Montevideo, en el interior, eso es un avance importante. O sea, hay una estructura de atención primaria de salud que para poder desarrollarla, que sería donde se sostendría básicamente una atención comunitaria, pero se necesita fuertemente un desarrollo de lo intersectorial, digamos, enganches intersectoriales que permitan el acceso a la vivienda, al trabajo, a la información y la producción de bienes culturales, digamos, todo eso que serían como dispositivos capilares, intermedios, y que no necesariamente tienen que estar sanitarizados. Bueno, todo eso hoy día no lo tenemos y hay que construirlo, porque no se puede pensar en un proceso de desmanicomialización que no tenga los dispositivos sustitutivos.
Claro. Nelson, y ahora se abre, bueno, la discusión parlamentaria. ¿Ustedes, sí, ¿ustedes tienen esperanza de que los parlamentarios incluyan aspectos del proyecto de la Asamblea? ¿Cómo vienen viendo qué clima hay allí en el Parlamento?
Bueno, nosotros creemos que las leyes, por ahí hay, bueno, diferentes autores e investigadores que han trabajado sobre los procesos de reforma de atención en la salud mental en la región, y bueno, digo, por ejemplo, Pablo Amarante en Brasil, él establece que uno de los aspectos fundamentales en los procesos de reforma es el cambio sociocultural. Emiliano Galende, que es un psiquiatra argentino, ubica la dimensión del imaginario social y los cambios en el imaginario en relación a la locura y la enfermedad mental como fundamentales para sostener que los procesos de reforma se puedan llevar adelante. Entonces, digo, esta ley, sea cual fuere, si no tiene una base de discusión, una base de empoderamiento, de construcción y de llevada colectiva con trabajadores, con usuarios, familiares, jóvenes, y la población sensibilizada y los usuarios solicitando una atención acorde a lo que está establecido, a sus derechos, difícilmente se va a poder desarrollar, sea cual sea. Por supuesto que nosotros por eso presentamos un anteproyecto de ley en septiembre, y lo presentamos también para que los legisladores, y hemos estado teniendo diferentes instancias de trabajo, conozcan a letra escrita cómo sería una posibilidad. Creemos que sí, creemos que el debate en el 2016 va a ser muy importante, creemos que los medios de comunicación, como en este momento lo estamos haciendo y de otra forma, son fundamentales para que la población, digamos, se informe y pueda tomar posición. O sea que sí, tenemos expectativas que se pueda generar un intercambio y un debate importante.
Bien, y esperemos que se apruebe, ¿no? Sí. Que no se dilate mucho, porque hemos visto cosas que arrancan al principio del periodo y después llegamos al fin del quinquenio y siguen ahí pendientes.
Esa es una, la aprobación de la ley. Y luego está lo que podría constituirse en la reglamentación de la ley.
Total, eso es total.
Y después la llevada, la aplicación, digamos, son procesos que son muy largos, porque sí, hay que ver que así como se han sostenido hasta ahora en estas condiciones durante tantos y tantos años, transformarlos también va a llevar mucho tiempo, digamos, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha conciencia, producción de conocimiento, información. Bueno, es un camino largo.
Totalmente, las leyes no son mágicas, ¿no? O sea, no transforman realidades por sí solas, ¿no? Hay un trabajo todo detrás, y está muy bueno lo que hacen incluso desde la Asamblea Instituyente. Nelson, muchas gracias por estos minutos en Uniradio, y nos volvemos a contactar cuando surja la oportunidad.
Perfectamente, a las órdenes, siempre es un gusto conversar con ustedes.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.
Hablábamos con Nelson de León, que es integrante de la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, es psicólogo, profesor adjunto de la Facultad de Psicología y ha realizado estudios y publicaciones en salud mental.